Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día, lunes 7 de octubre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Un día caluroso acá en la ciudad de Santiago, 20 ¿cuánto habrá? Habremos tenido unos 27. Por ahí, ¿o no? Máxima de 27 grados. La verdad es que fue bastante caluroso esta tarde, así que espero que la hayan disfrutado después de... Algunos digan que la cosa había andado ahí nomás, digamos, sin temperaturas demasiado altas. Vamos a estar esta tarde, vamos a conversar de fútbol, pero no de fútbol, no de los partidos de fútbol en sí mismo, no de tácticas, ni estrategias, ni disposiciones de juego, etcétera. No, vamos a conversar acerca del VAR. El VAR que se va a aplicar acá en nuestro país, y acaba de salir un libro que tiene que ver justamente con eso: tecnología y VAR en el fútbol. Pasión versus justicia. ¿Resultará su aplicación en Chile? Esa es la pregunta. Y entre otras cosas, este libro tiene un recorrido por algunos partidos históricos, algunos partidos famosos, en los que las decisiones de los árbitros significaron la comisión de alguna gran injusticia. Muchos ejemplos que hay en la historia. Y también una tabla, por ejemplo, se contiene en este libro, en los que se muestra de qué manera algunos partidos, algunos de ellos bastante significativos, algunos porque implicaron, qué sé yo, la definición de un campeonato, la definición de un ascenso o un descenso, etcétera, y que también tuvieron alguna cuota de injusticia, y que tal vez con la aplicación del VAR el resultado hubiera sido distinto. Así que estaremos con Mario Bravo, que es el autor, junto con Patricio Drago, de este libro acerca de el VAR y su aplicación en el fútbol chileno. Hoy harta cosa que comentar. Bueno, se va a hacer Rock in Rio en Chile. Yo me tocó, ustedes saben, la semana pasada y hasta el fin de semana, estar allá en la ciudad de Río de Janeiro, en la ciudad del rock, haciendo la cobertura del festival de Rock in Rio. Y el día sábado se anunció justamente la realización de este festival el año 2021 acá en nuestro país. Se firmó un protocolo de acuerdo entre el creador, fundador de Rock in Rio, Roberto Medina, y Felipe Araya, que es un publicista chileno, quien tiene desde hace bastante tiempo el sueño de realizar Rock in Rio en Chile, y se contactó él hace ya hartos meses con Roberto Medina, y de a poco comenzó una relación de confianza, de construcción de confianza, en la que en definitiva se llegó a un acuerdo. La verdad es que desde distintas partes del mundo y distintos promotores, publicistas, productores han tratado de hacer esto mismo para llevarse este festival a sus propios países. Ustedes saben que se ha realizado, bueno, no solo en Brasil, sino que también en Lisboa, en Portugal, en varias ediciones. Me parece que son 8 o 9 ediciones en Lisboa, también 4 ediciones en Madrid, si mal no recuerdo, 4 o 2. Dos o cuatro, era una de esas cifras, y una en Las Vegas. Así que es un festival que ha tenido también un tránsito internacional, y va a llegar entonces el 2021 a Chile. Sé que todo va bien, sé que todo se cumple, pero la intención ya está absolutamente definida y anunciada. Un festival, yo les contaba el día jueves, cuando estuvimos en el programa junto con Pancho Aravena, acerca de algunas de las características de este festival, que es mucho más que un simple festival de música. Es un verdadero parque de diversiones, un parque temático a lo Disney, con la música como un centro, pero también como excusa para que la gente vaya y se divierta en la, qué sé yo, el canopy, en la montaña rusa, en una caída libre que tienen, en la rueda de Chicago, juego, una arena completa que está dedicada a los juegos de video, y una serie de otros atractivos, pero también mucho espacio para la música, desde los grandes exponentes de la música, como, qué sé yo, Iron Maiden, que estuvo en esta versión, tal como estuvo el año 1985, debe ser uno de los grupos, si no el grupo que más veces ha estado en Rock en Río, sino que también un espacio importante para la música local, para la música brasileña, bueno, que es muy diversa, que es muy amplia también en su oferta, en sus estilos, en sus posibilidades. Hay muchísima música brasileña y que se presenta en los distintos escenarios. De hecho, el escenario principal tiene todas las noches un número, uno por lo menos de los cuatro números principales, siempre es brasileño. Eso es, estuvo para la Mato Suceso, estuvo Anita, y también algunos otros estuvo Sepultura. Siempre hay alguno brasileño, y que tiene que estar ahí en ese escenario principal. Y fíjense que se publican hoy día algunas cifras interesantes. Fueron, bueno, 100.000 personas diarias hasta la ciudad del rock, 700.000 personas en total en estos 7 días, fin de semana anterior y el fin de semana que acaba de pasar. La verdad que tuvo un impacto enorme, y está todo eso medido en la capacidad hotelera, que estuvo en un 80% en Río de Janeiro en los dos fines de semana, en la capacidad y la utilización de los sistemas de transporte, las distintas líneas de transporte que llevaban a la gente a las cercanías de la ciudad del rock, también tuvieron un aumento gigantesco en su demanda. Y algunas cifras interesantes de por ejemplo, el consumo durante estas 14 horas diarias de programación musical. 14 horas diarias, claro, empieza a las 2 de la tarde y termina a las 4 de la mañana. Los últimos que apagan, digamos, las luces y el sonido son en el espacio de música electrónica. Aquí es bien espectacular ese espacio de música electrónica, con un escenario, con visuales bien increíbles, y la gente van terminando los shows y se empieza a congregar ahí alrededor de este último espacio. Llegan decenas de miles de personas a disfrutar de la música electrónica hasta las 4 de la mañana. La verdad que es una fiesta larga, intensa y tremendamente atractiva, así que es de esperar que la versión que se realiza acá en Chile también tenga algunas de estas características. 50.000 pizzas se vendieron en esta, 50.000 pizzas, imagínense, 15.000 de ellas, la más vendida, la pizza de pepperoni, esa es la favorita, 20.000 conos de papas fritas. Pero el favorito, el plato favorito, el plato entre comillas, más bien el snack favorito, era, fíjense, y había colas bastante largas para comer cabritas. Así es, pipoca. Para comer cabritas, había unas filas eternas y se vendieron 325.000 baldes de cabritas, de popcorn. 392.000 botellas de agua, 392.000 botellas de agua, aproximadamente 121.000 litros de agua. Había agua, hay agua gratuita también, que uno puede llevar su propia botella, la va rellenando. Bebía 212.000 litros de bebida, 606.000 latas de bebida, imagínense. Pero el, bueno, 35.000 energética, digamos, de estas tenían Red Bull, perdón, 500.000 latas de Red Bull, 500.000 latas de Red Bull, 35.000 tazas de café y cerveza, porque venden cerveza también, si hay bebidas alcohólicas, o sea, la única bebida alcohólica que hay en realidad es cerveza. 1.5 millones de vasos de cerveza, 1.5 millones, perdón. Ay, sí, 1.5 millones. Me osé de hablar de tanto. No, pero no estoy tomando cerveza por si acaso. Agüita nomás. 1.5 millones de vasos de cerveza. Y se producen alrededor de 350 toneladas de residuos. Y eso, bueno, se va sacando permanentemente. Y durante las próximas horas ya termina de sacarse todos los residuos. Hubo varios matrimonios Se casa la gente, hay una capilla en una parte, es bien simpática porque es una es un sector, una especie de un recorrido que se llama la ruta 85, 85 por el año de fundación o de comienzo de Rock en Río, y hay una jueza de paz que se llama María Victoria Guimaraes Rieira. Rieira, y hizo oficializó dos casamientos, y otra jueza de paz, María Estela Santos Méndez, no vayan a ser más brasileños los nombres de la jueza de paz, también ella hizo un casamiento. Y había algunos otros matrimonios que los oficiaba nada menos que Elvis Presley. Ah, pero estos otros con jueza de paz son matrimonios absolutamente válidos. Algunas de las cosas curiosas que tuvo el Festival de Rock en Río, que como les decía, claro, yo tuve la oportunidad de estar ahí y de ser testigo de lo que se vive en esa tremenda fiesta de la música, y ojalá que lo que se haga acá en Chile tenga el mismo espíritu, un espíritu de opción social y opción también ambiental, y un festival que se intenta que sea para la mayor cantidad de gente posible. El precio de las entradas es un tema interesante. Son 500, alrededor de 500 reales, poco más de $100. Las entradas andan por alrededor de las 80, 90 lucas más o menos las entradas para cada día, pero los estudiantes tienen un 50% de descuento. Todos los menores de 21 años en realidad tienen un 50% de descuento, por lo tanto sale bastante más barato si uno lo compara con los precios de algunos otros conciertos. Y aquí tienes, bueno, no solo un concierto, sino que tienes decenas de conciertos de distinta envergadura. Oye, pero bueno, no solo vamos a hablar de Rock in Rio, hay hartas cosas que están ocurriendo en el mundo. Tengo harto que comentarles. A ver, ¿comenzamos por dónde? Comencemos por un par de temas que tienen de alguna forma que ver con Chile. Son también discusiones que tenemos acá en nuestro país. Uno de ellos es el precio de los textos de estudio. Fíjense que en España acaban de hacer se está llevando a realizar una demanda en contra de los editores por los altos precios de los libros de texto, los textos de estudio, especialmente de nivel escolar. Fíjense que en mayo pasado la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia multó a más de 30 editoriales y también a la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto con casi 34 millones de euros por limitar la competencia y pactar precios. Y ahora entonces por parte de las asociaciones de padres y madres de alumnos, se está demandando, o se está promoviendo una demanda colectiva para exigir que estos sobrecostos que ellos consideran que han pagado y que cifran en un 32%, o sea, unos 214 millones de euros al año, les sean devueltos. Es un total de 1.300 millones de euros desde el año 2012. Esa es la demanda. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, Francisco Quiner de los Ríos, que engloba a unas 800 asociaciones de nivel local, representa unos 200.000 asociados en la Comunidad de Madrid, anunció justamente la presentación de esta demanda por daños a la libre competencia. Es la primera de este tipo que tiene lugar en contra de las editoriales. Esto incluye libros de papel, libros electrónicos, y a ella también se pueden adherir quienes quieran. Esta Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos dice que ellos, que por ejemplo una familia con dos hijos gasta alrededor de 250 euros al año en libros por hijo, y esto se podría recuperar. Por lo tanto, se podría dar una recuperación de más de 800 euros por familia, 839 euros por familia. Esto comprende el cálculo que se hace entre el año 2012 y el 2018. Dice el presidente de esta federación, Camilo Llené, llevamos años, dice, denunciando el proceso oneroso de estas editoriales que nos cambian el texto de una página. ¿Le suena conocido, no? cambia el texto de una página y eso nos obliga a tener que adquirir el libro otra vez. Estamos obligados a comprar libros de texto que no son necesarios. Y dice que es sorprendente comparar el coste de los libros no universitarios con los de un uso normal. El precio de los libros de texto no universitario es un 47% superior al del resto de los títulos publicados por las editoriales en un libro físico y llegan hasta un 80% en el caso de los libros digitales. Oye, y otra que también tiene lugar en España, fíjense que hay un problema con el tema de las apuestas, las casas de juego y apuestas. Y el día domingo, el día de ayer, se realizó en distintas ciudades de España la movilización de miles de personas que se manifestaron justamente contra la proliferación de estas casas de juego y apuestas, que se han convertido, según estos denunciantes y las personas que protestaron, en una plaga, especialmente en los barrios más populares, y exigen que exista en esos barrios un tipo de ocio, un tipo de entretención digno y alternativo. La verdad que desde el año 2014 había una progresión ascendente en el mercado de los juegos y de las apuestas. Los juegos en línea, fíjense que en España el 2012 era de 3.000 millones de dólares, equivalente a 3.000 millones de dólares. Ahora es de 14.000 millones de dólares. Subió casi 5 veces en cosa de 5 años, un aumento realmente gigantesco. Y hay también, ustedes lo ven en los partidos de fútbol internacionales, incluso algunos equipos que tienen dentro de la promoción de sus poleras, tienen justamente estos sistemas de juego online. Hay sistemas de juego online, hay también casas de juego que son físicas y que se está pidiendo que sean cerradas. Deportistas y algunos famosos prestan su imagen para la publicidad asociada al fuego y tienen presencia bastante importante en las calles, también en internet. Y dicen que la ludopatía es la nueva gran adicción que está sufriendo especialmente la juventud española. La manifestación más grande fue en Madrid, recorrió distintas calles centrales, especialmente aquellas donde han proliferado los locales de apuestas. El portavoz de la plataforma organizadora de la marcha, Adrián Belaire, dice que el objetivo era comenzar una lucha constante, diaria y comprometida para lograr el fin de las casas de apuestas que están destruyendo nuestros barrios, y ellos quieren la eliminación total de este tipo de negocio. No nos vale ningún tipo de regulación. 20 casas de apuestas son un problema, pero una sola también. Así que dice que no pueden existir estos locales ni en la ciudad ni en los barrios, porque siempre van a estar cerca de centros de ocio, colegios, institutos, bibliotecas o parques. En el caso de Madrid, por ejemplo, se prohibió la publicidad acerca de las apuestas, y también se planteó que los salones de juego no pueden estar a menos de 100 metros de los colegios, universidades, entre otras medidas. Pero lo que está exigiendo este movimiento no son, como les decía, regulaciones, sino que una prohibición total y absoluta. Escuché un poquito de música. Esta es una gran canción, Toto, I'll Supply Love.
I see a heart so still.
Escuchamos a Toto con I'll Supply the Love. ¿Sabías que existe un lugar donde la innovación se juntará con tus ideas? Pits Núcleo Bellavista, con un moderno y renovado Teatro Mori, WeWork y sus espacios de trabajo, amplios restaurantes y comercios, cómodos estacionamientos y mucho más. ¡Descúbrelo! En el interior de tu auto viven más de 700 tipos de gérmenes. Purifícalo con AirLife, evitando contagios y enfermedades. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agregan amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer. Si yo les pregunto, esto es como trivia de conocimientos que uno alguna vez tuvo, a lo mejor en el colegio, no sé, ¿cuál es el planeta con más lunas? Bueno, si le preguntábamos ayer, ustedes hubieran dicho que era Júpiter. Y si hubieran dicho que era Júpiter, estaba en lo correcto, porque efectivamente Júpiter hasta ayer lideraba el ranking de los planetas del sistema solar con más lunas conocidas, 79. Pero fíjense que se acaba de informar que hay un planeta que tiene más lunas. Lo anunció la Unión Astronómica Internacional. Y dice que ha descubierto 20 nuevas lunas en Saturno. En Saturno. Son 20 nuevos satélites en Saturno, que es el planeta que tiene esos anillos increíbles, ¿no es cierto? Con eso Saturno se constituye en el planeta que tiene más lunas, un total de 82 es lo que tiene ahora. Dice que estos nuevos mundos, que en el fondo son una roca, ¿no?, una grande roca, tienen un diámetro de unos 5 kilómetros. Y dice que 19 de esas lunas se mueven en una órbita opuesta a la rotación del planeta alrededor de su eje, mientras que las otras 3 rotan en la misma dirección que Saturno. De las 20 nuevas lunas, las dos más próximas al planeta dice que tardan 2 años en orbitarlo, mientras que las más lejanas necesitan 3 años para dar una vuelta completa alrededor de él. ¿Te hará harto eclipse allá, po, no? ¿O es una tontera lo que estoy diciendo? Habría que preguntar al profesor Massa. Se reiría, se burlaría de mí el profesor Massa, así que le hiciera salud. Oiga, profesor Massa, ¿cuántos eclipses? Si con una luna tenemos un número de tantos eclipses cada, no sé, 10 años, ¿cuántos eclipses tendríamos si hubiera 20 lunas o más? Si hubiera 82 lunas, como en el caso de Saturno. A ver qué respuesta nos da. Bueno, se la vamos a preguntar algún día que lo invitemos. Dice que en un comunicado que donde aparece Scott Shepard, que es el científico de la institución Carnegie para la ciencia que lideró este descubrimiento, dice que estudiar las órbitas de estas lunas puede revelar su origen, además de proporcionar información sobre las condiciones que había en el entorno de Saturno en la época en la que se formaron. 2 imágenes tomadas por el telescopio Subaru, con una hora de diferencia, lograron entonces mostrar estas nuevas lunas. Este es un telescopio que está ubicado en el volcán Mauna Kea de Hawái. Dice el profesor Shepard que estamos completando el inventario de pequeñas lunas alrededor de planetas gigantes utilizando algunos de los mayores telescopios del mundo. Y dice que estos satélites tienen un papel crucial, porque ayuda justamente a determinar cómo se formaron y evolucionaron los planetas del sistema solar. El año pasado, esto lo comentamos en algún momento, este mismo equipo había descubierto 12 nuevas lunas que orbitaban Júpiter. Y fíjense, ¿se acuerdan ustedes que la institución Carnegie justamente invitó en ese entonces a los ciudadanos de todas partes del mundo a que le pusieran nombres? Es un concurso online. De hecho, les contamos acerca de los nombres. Todos tenían que ver con las descendientes mitológicas, digamos, de Júpiter, o alguna relación tenían que tener con Júpiter. Eran esencialmente nombres femeninos los que se le pusieron, pero también hay algunos masculinos. Saturno, por su parte, que es ahora el planeta con más lunas conocidas, a lo mejor Júpiter tiene algunas que no habíamos visto, dice que alberga 2 de las lunas más interesantes del sistema solar, que son Titán y Encélado. La primera es la más grande de las lunas de Júpiter y tiene atmósfera. Imagínense, una luna con atmósfera. La nuestra no tiene. Y Encélado es un mundo helado congelado de 500 kilómetros de diámetro, aquí la décima parte de Titán, y junto con Europa, una luna de Júpiter, ya no de Saturno. Estos son los mundos o los satélites en los que los científicos tienen más esperanzas de encontrar algún tipo de vida. Y a propósito de vida, y a propósito de origen de la vida, apareció en la revista Geology una investigación muy interesante que tiene que ver con el origen de la vida en nuestro planeta. Fíjense que esto es una investigación ya de larga data, encabezada por un investigador del Centro Australiano de Astrobiología, que se llama Rafael Baumgarten, y también por Martin van Kranendonk, que es un investigador de la Universidad de Nueva Gales del Sur, también de allá de Australia. Llevan años dedicados a la búsqueda de vida lo más primitiva y lo más antigua posible. Dice que tiene una nueva pista, y además de un método pionero, para saber qué ocurrió en la Tierra durante sus primeros pasos biológicos. Estamos hablando de hace muchos, muchísimos años. Bueno, dice que ellos encontraron restos microbianos que están excepcionalmente bien conservados, y esto en algunas de las rocas más antiguas del planeta, concretamente en Australia Occidental. Descubrieron materia orgánica en los estromatolitos. Los estromatolitos son estructuras microbianas justamente fosilizadas. Ustedes habrán visto, son con distintas formas, pero una especie como de bichitos, de bichitos que aparecen así fosilizados. Esto en la antigua formación Dresser, allá en Australia. Dice que muchos han apuntado al origen biológico de estos estromatolitos desde su descubrimiento en los años 80. Bueno, esto no había podido ser probado hasta ahora. Dice que es un descubrimiento muy emocionante porque han podido mostrar al mundo que estos estromatolitos son evidencia definitiva de la vida más temprana en la Tierra. Y que representa, además, dice, un avance muy importante, porque nunca antes se había observado en esta formación. Y la evidencia que apareció al mirarlo con el microscopio fue realmente muy emocionante. Dice que con esto se retrasa la existencia de evidencia de vida microbiana, por supuesto, en la Tierra, en 580 años, y llega hasta los 3.480 millones de años, o sea, casi 3.500 millones de años. Y la verdad es que recordemos que el universo tiene, desde el Big Bang, digamos, son cerca de 14.000 millones de años. La Tierra es de formación bastante posterior a eso. Se calcula unos 5.000 millones de años, una cosa así. Y aquí, esta sería vida entonces que aparece en la Tierra hace unos 3.480 millones de años. Y por lo tanto, se retrasa, como les decía, en una cantidad importante de millones de años estos restos más antiguos. Dice el profesor Baumgarten, los principales hallazgos que se habían hecho hasta ahora indicaban que se habían en los geysers que había en estas áreas había existido algún tipo de vida, y a través de estos geysers se habían entonces pulsado fluidos y que quedaron expuestos en la superficie de la Tierra. El estudio que se realiza ahora, o sea, que se realizó ahora por parte de este equipo australiano, se centró en un entorno más amplio de los que se habían utilizado hasta ahora, y esto apoya, digamos, la teoría de que la vida se originó en tierra en lugar de en el océano, en algún tipo de agua termal, de las cuales habrían surgido entonces, se habían formado estas bacterias y habrían aparecido entonces estos microbios, habrían entonces tomado de alguna manera posición sobre la superficie de la Tierra. La verdad es que no se ha profundizado en más detalles de los descubrimientos, pero se acerca entonces la, la respuesta a la pregunta más importante que el hombre se ha planteado desde que tiene conciencia, que es de dónde viene no solo la humanidad, sino que de dónde viene la vida que existe en la Tierra. Y es algo en lo que se está trabajando aquí en la Tierra y también mirando hacia el universo. A ver, varias cosas importantes que les quiero recordar. A ver si las encuentro. Aquí está. Sí, pues, nos están por ahí. No te puedes perder en este Cyber, estamos en Cyber Day. Sí, pues, estamos en Cyber. Y no te puedes perder los descuentos que tiene Ferruccio. Toda la tienda online con un 40% de descuento. Está buenísimo. Visita www.ferruccio.cl y aprovecha. Ferruccio, Flying Spirit. Surmonte es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa. En verde, próxima entrega y entrega inmediata y de varios tipos. Departamentos flexibles donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl. Y el retail financiero está comprometido con la educación financiera de los consumidores. Por ello, recuerda que siempre la contratación de un seguro es voluntaria. Con este mensaje importante nos vamos a la pausa. Tenemos mucho más que compartir con ustedes a la vuelta. Es Aire Fresco, Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Solo quedan 3 meses para el 2020. No queda nada. Tu empresa está preparada. Haz el cambio hoy con Defontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. ¿Tú ya pensaste el mundo que quieres dejarle a tu familia? En Parque El Recuerdo están trabajando por un mundo mejor. Súmate y participa porque ningún cambio es pequeño, todo aporta. Conoce sus iniciativas en parquedelrecuerdo.cl. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Vamos a conversar acerca de una tecnología que ha ido cambiando. No sé si ha significado una verdadera revolución, como muchos pensaban, pero sí ha significado un cambio importante en la forma como se vive el fútbol. Esto comenzó en torneos internacionales y, bueno, está llegando también, va a llegar próximamente al fútbol chileno. Hablamos de la tecnología del VAR. Y fíjense que se acaba de publicar un libro que habla justamente sobre esto, habla acerca del VAR y también de su aplicación en Chile. Tecnología y VAR en el fútbol. Pasión versus justicia. ¿Resultará su aplicación en Chile? Y estamos junto a Mario Bravo, quien, en conjunto con Patricio Drago, justamente escribió y publicó este libro. Mario, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Hola, Polo, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder venir a contarles un poco de qué se trata el libro que hicimos.
Este libro antecedentes históricos, harto antecedentes históricos, análisis acerca de la propia tecnología, de cómo se ha ido poniendo en práctica en el país, y también un ejercicio que es bien interesante, que es ¿qué hubiera pasado si?
Exactamente.
Cuéntanos un poquito, a ver, partamos por la cosa más histórica. La injusticia en el fútbol parece o parecía ya como una cosa más o menos aceptada, como algo que, bueno, teníamos que simplemente, a lo que teníamos que simplemente resignarnos porque...
Nos reclamo a la FIFA, ¿no?
Nos reclamo a la FIFA. Errar es humano, y si había o no, mano negra en los cobros, bueno, nunca más iba a saber, y como dices tú, a la FIFA.
Claro, claro, un poco, bueno, la historia, nosotros ahí hicimos una pequeña compilación de historias que podrían haber cambiado si hubiese existido el VAR. Partiendo por la Copa Mundial del año 66, donde Inglaterra gana con un gol que no entró, digamos.
Ese famoso gol fantasma.
El gol fantasma, claro. Hasta la mano de Maradona en el Mundial del 86, y algunos casos más locales que, no sé, por ejemplo, me acuerdo del tema de Osorno con Católica para una Copa Sudamericana en ese minuto, que varios goles anulados a Osorno, en fin, varias cosas. Así que el primer capítulo es como un repaso de historias que podrían haber cambiado si se hubiese aplicado el VAR, digamos. Uh-huh. Y después, lo que tú decías, hicimos un ejercicio ahí de... Analizamos el campeonato 2017, que fue el último de transición, el último campeonato corto que hubo. Y en el fondo lo que hicimos fue revisar de nuevo todos los partidos y ver qué hubiese pasado si se hubiese aplicado VAR. viene un poco, no sé, los goles que salular o los penales que fueron mal cobrados, en fin. Y sacamos una tabla estadística comparada con la tabla final, digamos.
Una tabla, especie de tabla alternativa.
Una tabla alternativa, uh-huh, claro. No hay ningún interés científico de fondo de hacerlo, es simplemente un probar cómo resultaría. Y lo que vio es que en ese campeonato Santiago Wander no debería haber bajado, básicamente porque no debería haber jugado el partido de definición que tuvo con Calera. Al que le correspondía jugar ese partido era Palestino, según nuestra tabla, digamos. Y esa es algo, como te digo, una manera de llevarlo a la práctica, de ver qué hubiese pasado. Vamos a ver qué sucede efectivamente ahora que va a partir el VAR. Se inaugura, entiendo, como prueba en las semifinales de la Copa Chile, que debería ser ahora a fin de mes, pero ya oficialmente va a funcionar en Chile a partir del campeonato 2020.
La tecnología, estamos conversando con Mario Bravo a propósito del libro de Tecnología y VAR en el fútbol, Pasión versus Justicia, ¿resultará su aplicación en Chile? Esto es un tipo de tecnología que, por lo que uno puede ver, no es estándar completamente, sino que hay como distintos programas, distintos software, distintos hardware también, y hay se vio cierta diferencia, por ejemplo, entre el torneo en el campeonato mundial y la Copa América
reciente, claro.
¿Qué pasa con ese aspecto?
O sea, el tema en sí, la tecnología no es diferente. Lo que pasa es que lo que hay que ver, y que va a ser el gran desafío acá en Chile, es la implementación que se hace de la tecnología. Porque, por ejemplo, en la Copa Confederaciones o en el Mundial de Rusia, el VAR funcionó perfecto. La gente sabía qué es lo que estaba revisando el árbitro, los tiempos eran más o menos cortos, en fin. Pero en la Copa América tuvimos una experiencia no tan buena. La verdad es que los tiempos de espera fueron eternos. Hubo un partido entre Argentina y Brasil donde ni siquiera funcionó el VAR. Y la verdad es que depende de la cantidad de cámaras que se implementen, de la señal de internet que haya, la señal wifi, en fin, varias cosas. De hecho, lo que se está trabajando en este minuto es en la certificación de los estadios en Chile para ver que efectivamente puedan cumplir con cierta norma. Pero como te digo, es un desafío, y no sabemos qué es lo que va a pasar, porque va a depender de cómo se implemente en Chile el tema, qué cantidad de cámaras hay, en fin, todo
eso. Y hay, aparte de los elementos tecnológicos propiamente tales, hay un tema también conceptual de transparencia, de mostrarle al público en vivo qué es lo que están analizando,
qué es lo que se está revisando, cosa que no pasó en la Copa América.
O sea, da la sensación ahí de que la mirada y la filosofía que hay detrás se manifiesta, que hay detrás, digamos, en las federaciones de fútbol, en este caso la Conmebol, la Confederación. Hay una filosofía bastante distinta a la que se puso en práctica, o se ha puesto en práctica, en Europa o en el mismo campeonato mundial, porque acá prima una especie como de secretismo, que no sepan cómo estamos tomando esta decisión hasta el momento en que la tomemos. Ya cuando la tomamos,
se
publica.
Claro. Sí, yo diría que en general es como una constante de la FIFA a través de los años. O sea, eso que tú comentas, como de secretismo, como de efectivamente manejar las cosas con la última palabra, es algo que se ha dado en la FIFA históricamente, y que no sucede lo mismo en otros deportes. En otros deportes, como por ejemplo en el tenis, en el fútbol americano, en el básquet, donde se aplican cosas que son similares al VAR, hay varias diferencias conceptuales. O sea, de partida, el tema de que la gente pueda saber qué es lo que se está revisando, pero también una cosa fundamental, creo yo, que es que el equipo que se siente perjudicado es el que pide la revisión, no el árbitro. Aquí en el tema del fútbol, el árbitro es el que puede evaluar qué jugada considera revisar o no, y no necesariamente es una jugada en la que un equipo se sienta perjudicado.
Claro, es una diferencia
conceptual. Es una diferencia fuerte, muy importante, claro. Porque si yo, por ejemplo, entrenador de un equipo X, siento que me están perjudicando, que me cobraron un penal, que algún fuera de juego o algo así, pido la revisión, es distinto a quedar a criterio del árbitro. Ahí hay cosas que, bueno, todavía... Yo creo que este tema está partiendo, llegó para quedarse el VAR definitivamente, pero yo creo que tenemos harto paño que cortar respecto de cómo ir evolucionando a través de los años, porque claro, no solamente en Chile, en todas partes.
Tiene otro elemento, que es en una jugada, cuando se llega, por ejemplo, al gol, ¿desde qué momento hay que considerar la aplicación del VAR? Y pasó hace muy poquito, no recuerdo el partido, pero muy poco, hace unos poquitos días, en que la pelota pasó, no sé, por 4 o 5 jugadores antes de que se convirtiera el gol. Claro. Y la jugada viciada, digamos, había estado justamente como cinco pases atrás.
Claro.
Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde se puede volver atrás para decir una jugada está viciada completamente?
Bueno, hay una cosa que nosotros ahí en el libro también lo tocamos, que tiene que ver con lo que tú dices. Hoy el VAR está limitado a ciertas zonas del campo de juego y a ciertas jugadas, especialmente lo que son los goles, las expulsiones, en fin. Pero hay un tema que nosotros denominamos el robo hormiga, que es precisamente lo que tú dices, ese foul que se originó, no sé, en la mitad de la cancha, 5 jugadas antes, que el árbitro no consideró y que a propósito de esa jugada luego sale un gol. Hoy en día, lamentablemente, el VAR no debiera aplicar para eso, porque, como te digo, no va a depender del criterio del árbitro o de la zona, probablemente va a analizar la última jugada, si el pase fue adelantado o no. Pero esa falta más sutil no está todavía como considerada en el reglamento. Y ese robo hormiga creo que también es otro elemento muy importante, porque no es lo mismo que expulsen a un jugador o que, como tú dices, que hay un foul en el medio del campo que no se cobró y que de ahí sale un gol. Esos son hartos detalles. Pero bueno, con eso también los expertos en tecnología dicen que si le ponemos demasiada tecnología, nos puede pasar que finalmente terminemos haciendo del fútbol otro deporte y que finalmente no tenga esa pasión que tiene hoy, porque va a ser muy cortado, que es lo que pasa con los deportes en Estados Unidos, que tienen otra lógica, van cortando cada cierto tiempo, claro. Van parando, aquí es más continuo. Entonces
estamos conversando con Mario Bravo a propósito del libro Tecnología y VAR en el fútbol, pasión versus justicia, y que, bueno, tiene que ver con la pregunta de si resultará su aplicación en Chile. ¿Qué concluyen ustedes acerca justamente de la capacidad que tiene Chile de hacer una buena aplicación del VAR y de cómo lo van a tomar los hinchas, en definitiva? Porque, claro, una cosa es verlo en el Mundial, cuando Chile no está jugando, y qué sé yo, y otra cosa es que le afecte al equipo de tus pasiones, y hay torneos, este no, porque la Católica está muy, muy
ya está,
lejos,
ya está acabada,
ya está prácticamente listo, pero hay otros torneos más peleados.
Exacto, y muy eso... contento además, me imagino, pero... No, pero ha hecho un buen campeonato Católica, sin nada que quejarse. Sí. Bueno, la verdad es que nosotros, conversando, por ejemplo, en uno de los capítulos tiene una entrevista a una persona que es experto en inteligencia artificial. Y un poco con él tratamos de dilucidar eso que tú estás comentando. Un poco qué va a pasar, cuánto se puede desarrollar. Y la preocupación de él también pasa un poco por lo que tú estás mencionando. Por un fenómeno sociológico que tiene que ver con el hincha, que no sabe... Él tiene miedo de que pueda pasar de repente en Chile... Esto de que a último minuto le anulen un gol a un equipo grande, al Colo-Colo, a la Chile, no sé, y los hinchas no reaccionen tan bien. Puede ser complicado, digamos, puede ser complejo. También está el tema de la presión que ya tienen los árbitros hoy y que al verse también más complicados con el tema del VAR, también va a ser algo difícil de manejar. Hay que ver, yo creo que estamos, como te digo, está esto recién partiendo, tiene para harta evolución. Y ver cómo funciona en Chile. Yo creo que la clave va a estar en que si realmente los estadios están bien equipados, si hay cantidad de cámaras suficiente, si hay tecnología. Porque si empieza a funcionar mal el asunto, o empieza a haber problemas como los de la Copa América, no sé, yo personalmente, esto es una conclusión personal que no comparto con el otro coautor. Tenemos totalmente visiones distintas. Yo no soy muy optimista en esto, digamos. Yo creo que en realidad va a ayudar, pero no va a solucionar los problemas. Y creo que los equipos chicos van a seguir siendo siempre más perjudicados que los grandes, digamos.
Un poco sobre lo mismo. ¿Es influenciable en definitiva el VAR o pueden equivocarse de una manera? A ver, porque si se toma una decisión y esa decisión es transparente, claro. La verdad que el espacio para la interpretación existe en el fútbol, pero no es infinito. Entonces, sería muy raro que, no sé, ¿cuántos jueces son los del VAR?
Cuatro.
Que los cuatro jueces del VAR tomaran una resolución que fuera evidentemente equivocada, evidentemente errónea.
Pero han pasado cosas. Por ejemplo, sí. En el Mundial, el último Mundial, qué sé yo, a una mano de Argentina en el área que no se cobró y que era mano, claro. Yo creo que efectivamente cosas tan burdas es difícil que pasen, digamos. Pero igualmente el tema está, y el tema de discusión para adelante tiene que ver con, seguimos dependiendo, le aplicamos tecnología al fútbol, pero seguimos dependiendo de la decisión humana, del criterio humano. Y yo creo que faltan muchos años, y lo dice la gente experta en inteligencia artificial, para que la máquina pueda operar sola, independiente de ese criterio humano, faltan, no sé, 20, 30 años, porque en realidad habría que programar a la inteligencia artificial para que tuviera la capacidad de juzgar como un humano. Mientras eso no pase, por eso yo digo que no va a solucionar todos los problemas de raíz, algo en parte nada más.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Mario Bravo, autor del libro Tecnología y VAR en el fútbol, pasión versus justicia, que estuvo esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Mario.
Muchas gracias por lo
que. ¿Dónde se puede encontrar el libro?
Eso es lo que te iba a decir. El libro no está en librerías en este minuto todavía, pero se puede comprar a través de una página que es www.endocomunicación.cl.
Endocomunicación.cl.
Ahí lo pueden encontrar, 11.900 pesos, reparto a domicilio. Y si les parece firmado por los autores, puede ser también.
Excelente, muchas gracias, Mario. Bueno, gracias, nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, una barba para Lincoln. Luego, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, terapia chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. 20:30, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a The Band. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao.